partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Bonus Track y seguimos por Zoom todavía.
Pronto vamos a ver si podemos empezar a encontrarnos de nuevo en el estudio. Ya lo habíamos dicho en el programa anterior con Lázaro, que extrañábamos vernos, contarnos, pero en el fondo creo que lo que extrañábamos era comer y tomar siempre un té y un cafecito antes de empezar el programa, comer algunos bizcochos, pero eso se lo contamos a solo los amigos oyentes que nos están escuchando. Jamás nos lo diríamos entre nosotros. Bueno, estamos muy contentos de poder comenzar otro programa y le damos la bienvenida a Valeria. ¿Cómo estás, Valé?
Bien, muy bien. Me estaba riendo porque es verdad. Juntarnos y que no haya algo rico es como... O un tecito calentito, ¿no? Ya con eso, un cafecito, algo ahí. Pero sí, sin duda ganas de poder estar juntos, pero también contentos de que no tuvimos que frenar y parar de hacer el programa, sino que gracias a la tecnología pudimos seguir grabando y haciendo el programa para llegar a ustedes.
Exacto, y está Walter también con nosotros. Walter, bienvenido.
Acá, contento de estar juntos una vez más, y lo lindo es que, bueno, aunque a veces no podamos coordinar estar en el estudio, desde la casa uno de repente es más fácil poder hacerse ese tiempo y estar juntos para poder, bueno, tener ese tiempo por delante, ¿no? Uh-huh. Que tenemos para comentar algo de la palabra de Dios.
Exacto, eso es lo que nos reúne en realidad. Y bueno, además de ser todos amigos, es lindo pasar un tiempo juntos y juntarnos para hablar también de nuestras cosas, ¿no? Que también es bien importante. Recuerden, antes que nada, nuestras vías de comunicación, nuestro WhatsApp, que es nuestra vía preferida. Como lo decimos en todos los programas, preferimos el WhatsApp todavía hasta que venga otra cosa. Y nos comuniquemos de otra manera, pero de momento WhatsApp es nuestra vía preferida. ¿Cómo es el número de Bonus Track para comunicarse? Bueno, es más 598-99-000-540. Se lo digo otra vez por si las dudas que no nos tiene anotado ya en su celular. Es más 598-99-000-540. ¿Sí? Ahí nos pueden mandar un saludo, un emoticón, lo que quiera mandarnos, una manito, estamos acá. Y vos sabés que hay mucha gente que escribe en el WhatsApp, escribe buenas, hola, saludos de estar al lado, como para probar, ¿no? Y siempre hablamos un poco de eso, de que está bueno que haya alguien del otro lado del WhatsApp. Siempre tiran, uno tira algo como para a ver si hay alguien, ¿no? Y bueno, respondemos.
O si no es una máquina contestadora, ¿sí? ¿Viste? También. Que dicen opción 1, opción 2, opción 3, opción 4.
Bienvenido. Exacto. Al WhatsApp de Llamada de Medianoche. Claro, si usted quiere, dígite uno.
Claro, sí, pero hay alguien que me está respondiendo.
Si quiere eyetar a Rodrigo y a Walter, dígite 3.
Ah, ya la podríamos poner.
Esa podría agregar ahí.
Para que renueven a todos los conductores, opción 8. Esa es muy buena. Pero bueno, lo que queremos decir es que respondemos siempre los WhatsApp que nos llegan y bueno, estamos en buena comunicación con la audiencia y con las radios también que emiten la programación, ¿no? Así que de paso ya les agradecemos a ellas por la oportunidad de poder usar las vías y las redes, ¿no? Porque además que nosotros estamos en redes, pasan muchas radios que tienen sus propias páginas, tienen sus propias apps. Y bueno, automáticamente hay links a nuestro programa, ¿no? Así que, bueno, gracias por la oportunidad. Y hoy nos estamos encontrando en otro programa y Walter tiene alguna cosa para compartirnos. Casi estoy temblando de que sea la continuación de una serie o el comienzo de otra. Así que, de todas formas, te voy a dar paso, Walter.
Bueno, pasa que es lo que pasa con la palabra de Dios, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar, empieza a escarbar y a buscar y bueno. Pero bueno, hoy lo que nos convoca es la segunda carta a Timoteo.
¿Puedo hacerte un paréntesis, Walter?
Claro.
Obvio que es así, cuando uno se pone a estudiar, resumir algo en 10-15 minutos es imposible. Hace poco le pedimos a nuestro amigo Esteban Balche que nos hiciera alguna serie de programas de estudios bíblicos sobre Elías. ¿no? Del libro que él hizo.
Sí.
Este, de un Elías del cual no hay mucha cosa escrita. 29 programas de estudio bíblico, es Esteban. Yo no, Esteban. Es un poco demasiado lo tuyo. No, no, genial, o sea. Y es lo que pasa, él dice, es inagotable esto. Uno revuelve y sigue aprendiendo cosas. Así que es así, Walter.
No, Esteban tiene el récord con el libro de Enoch.
Bueno, de Enoch lo que hay es un versículo, sí.
Dos.
Sí,
en realidad.
Escribió un libro de dos versículos.
Por eso, yo me acuerdo de una vuelta estuve hablando y que le embromaba, ¿no? Digo, a ver de qué voy a hablar de estos dos versículos, pero la verdad que está muy bueno, lo recomiendo al libro de Enoch. Escrito por Esteban Beiche, que está en la librería de llamada.
Absolutamente. Pero bueno, nos dijiste, ¿primera de Timoteo?
No, segunda
de segunda, Timoteo. Segunda de Timoteo.
Te la segunda carta de Pablo a Timoteo, una carta pastoral que se la conoce. Es una carta pastoral, pero también es una carta más bien personal, ¿no? Uh-huh. Y a mí me gusta leerla. Cuando la empecé a leer pensaba en los jóvenes. Porque Timoteo, siendo joven, en esta segunda carta, Pablo, al estar viendo ya su pronta partida de este mundo, viendo que estando prisionero en Roma no había mucha chance de salir con vida de ahí, de zafar, y de hecho fue así, fue decapitado afuera de los muros de Roma, porque bueno, él era ciudadano romano, entonces no podía ir ni al circo romano, muerto por las fieras o por algún gladiador, tampoco podía ser crucificado ni prendido fuego. Uh-huh. Así que debía tener una muerte rápida y fue decapitado. Pero bueno, él ya, entendiendo que estaba en tiempos finales aquí en la tierra, le da una serie de consejos en esta segunda carta, que es muy interesante, hablando de la sana doctrina, ¿no? La sana enseñanza, ¿no? Porque a veces doctrina, esa palabra queda media ahí como doctrina. La sana enseñanza, ¿no? Que no es nada extrafalario, no es nada estrambólico, es la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Recordemos que en la palabra de Dios, como dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19-21, tenemos la palabra profética más segura, ¿no? O sea, mismo Pedro allí hablando en esa carta, unos versículos anteriores, está hablando del monte de la transfiguración, y en la carta de Pedro no habla del monte de la transfiguración, no habla, bueno, subimos, escalamos con no sé, de tal manera, después bajamos, vimos este detalle, esto, no. Él cuenta el monte de la transfiguración, pero él dice, no es esto, no son las experiencias, no es lo que vos vivís, lo más importante es la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Entonces, sabiendo esto, entendiendo esto, Pablo le dice a Timoteo que retenga la sana doctrina o que retenga la palabra. No vamos a leer desde el principio, pero me gustaría que leyéramos desde el 3 hasta el, vamos a tener que leer bastante hoy, pero capaz que lo damos hasta el 7 y después vamos viendo cómo vamos avanzando en esta nueva serie.
Bien, bien. No, ¿sabes qué estaba pensando, Walter, cuando vos hablabas de esto de que puede sonar como qué cosa tan extraña esto de la doctrina? Es una palabra que suena como a viejo, como algo oxidado, ¿no? O una palabra en donde se usó para muchas cosas, ¿no? Bueno, esto no, tú no entendés porque es doctrina, ¿no? Y vos decís, pero es la enseñanza, o sea, y la enseñanza que nos pasó a todos los que estamos acá en el equipo, que cuando leemos un pasaje bíblico con nuestros hijos y le preguntás qué dice y te lo explican en sus palabras. O sea, es tan profunda, y es tan sencilla, que es entendible para todos, ¿no? Así que por eso, si suena raro esto de la doctrina, no se asusten.
Sí, también pensando en esta, recién leía este primer texto allí de Pedro, ¿no? Que dice que también, más adelante, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, o sea que no es para decir, no, él es teólogo, él es el maestro de la escuela dominical, el anciano, el pastor, sí, es un profeta, no hay interpretación privada, ¿no? Uh-huh. Porque la profecía fue la voluntad de Dios inspirando a los santos hombres, o sea, a varones, a, por medio del Espíritu Santo, escribirla, ¿no? Y para que la aprendamos, ¿no? Dios no habla en misterios para que no entendamos, sino... Lo que pasa es que es tan profundo lo que Dios nos quiere enseñar y que hay muchas cosas que podemos sacar de la palabra de Dios que lleva un proceso, un tiempo de aprendizaje. Y entonces no es, bueno, lo aprendí y como de repente hacemos un curso de, no sé, con L, de computación. Aprendí el curso y ya está. ya sé manejar Excel, sé manejar Word, y me defiendo y ya está. Pero lo lindo de la palabra de Dios es que podemos seguir creciendo, porque Dios busca nuestra madurez espiritual. Y una de esas primeras cosas que tenemos que hacer es retener la sana doctrina o la sana enseñanza. Y eso es lo que vamos a ver en estos versículos.
Bueno, ¿te parece si nos vamos a 2 de Timoteo 1?
Capítulo 1,
versículo 3. 3 al 7 dijiste, ¿no?
Sí, vamos a arrancar así.
Bueno, ¿querés empezar vos, Ale, y vamos haciendo uno y uno? Ayudamos a Walter que descanse un poquito.
Dale. Así que 2 Timoteo 1, versículo 3, dice: Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como la hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones.
Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me he olvidado de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez.
Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas, tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti.
Por esta razón te recuerdo que me avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impulse a mis manos.
Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina.
Muy bien, hasta ahí, autodisciplina o dominio propio, ¿no? Uh-huh. Qué lindo es pensar en eso, ¿no? Porque retener la palabra, ¿no? Primero pensar en que Dios nos manda a avivar el fuego del don de Dios, ¿no? Y eso parece algo medio metafísico, ¿no? Medio esotérico, ¿no? Porque aviva el fuego del don de Dios. Si no conocemos el Evangelio, parece medio algo extraño, ¿no?
Sí, sí, sí. Suena a energía, sin duda.
Sí, energía, ¿no? Sí. Alguno pensará, bueno, tendré que hacer un asado, ¿no? Hace poco con Rodrigo pudimos hacer un asado y había que avivar el fuego, ¿no?
Exacto.
Pero nos habla de una figura, ¿no? La figura del Espíritu Santo y también de los dones que Dios nos ha dado y del regalo que es Cristo en nosotros, ¿no? Ese regalo, ese don, es algún regalo inmerecido, ¿no? Pero que está en nosotros. Y qué lindo pensar que Dios no nos ha dejado un espíritu de cobardía, como dice ahí, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese espíritu de poder, me gustaría que leyéramos Colosenses 1, 15 al 23. ¿Se anima a leerlo?
Bueno, voy contigo. ¿Sí? Vamos allá, encendemos nuestras Biblias. Colosenses 1,
15, 23.
Bueno, si quieres empiezo ahí también
con el 15. Empezar, Rodri, que yo no llegué todavía.
Bueno, porque, no hay problema. Vamos siempre, encendiendo la Biblia. Colosenses
1,
15. Dice el versículo 15, dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación.
Porque por medio de él, Dios creó todo lo que existe y en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades, en mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él.
Él ya existía antes de que todas las cosas y mantiene unida toda la creación.
Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos.
Así que Él es el primero de todo, pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo.
Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz.
Hasta ahí está bien, vamos a dejarlo por ahí. Son unos textos que llaman la atención, ¿no? Pero lo que me gustaría que pensáramos es que el poder de Cristo, ¿sí?, que operó y que opera para sustentar todas las cosas, es el mismo poder y el mismo espíritu que está en nosotros. ¿sí? Está en nosotros, solamente hay que avivar el fuego, ¿sí? Encendernos, por alguna manera decirlos, y bueno, y buscar que la llenura del Espíritu, ¿no? Buscar que nosotros podamos ser llenos del Espíritu, como nos invita a Efesios 5, 18, 21, que dice, antes bien sed llenos del Espíritu. Y ahí da una serie de indicaciones, ¿no? Que a veces nos cuesta entenderlas o a veces nos cuesta practicarlas, ¿no? Y dice así, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, ¿dónde? En vuestros corazones, no en un estadio o un escenario, está hablando de la vida interior, ¿sí? Pero también cuando vamos a hablar a otros, de repente es bueno, no voy a estar cantando un himno a un hermano, ¿no? Pero lo que nos habla más bien es de entender que todo tiempo podemos estar alabando a Dios. Y después dice, dando siempre gracias por todo, no por algunas cosas, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo pensaba, ¿cuántas veces estamos cantando en nuestros corazones alguna canción que nos habla de Dios o que le estamos alabando a Dios? ¿No nos pasa? No lo frenemos a eso, porque la Biblia nos habla de que eso nos ayuda, nos alimenta, nos retroalimenta. ¿En qué sentido? Porque la mayoría de las canciones, vamos a decir canciones de, vamos a decir, de sana doctrina, por decir una, de sana enseñanza, hablan de alguna de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, o sea, el amor, la misericordia, la gracia inmerecida, virtudes que Dios obró sobre nosotros. Entonces, esas cosas nos ayudan, ¿no? Cuando estamos reconociendo nuestro corazón, cuando estamos cantando a Dios, ¿sí? Aunque sean nuestros corazones, eso nos alimenta, ¿sí? Y también dar gracias a Dios por todo. También pensaba que este Espíritu Santo que mora en nosotros es un espíritu de amor, ¿sí? Y el espíritu este de amor nos tiene que hacer pensar directamente, cuando le digo palabra amor, definición de amor, ineludiblemente tenemos que ir a 1 Corintios 13, ¿no? Versículos 4 a 13, que nos habla de lo que es la expresión de amor en el espíritu, ¿sí? Les invito a ir a ese texto allí.
Vamos contigo. Es el capítulo supremo del amor, ¿no?
Sí. Porque es interesante, porque es una de las tres cosas que habla, no espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tres cosas que nombra Pablo allí, ¿sí? Y para amar realmente hay que tener valor, para amar a la manera de Dios, ¿no?
Obvio. Claro.
No como el mundo piensa que es el amor, ¿no?
Ahí estamos.
Lo que las telenovelas nos dicen, o algunas canciones del mundo que nos hablan del amor y que realmente ese no es el amor. Y ahí en el 4.
1 Corintios 3, entonces.
13, 4.
Ah, pensé que querías que empezara en el 3. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. ¿Sigo?
Parece que sí.
Bueno, ni ofensivo. Dale. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra en la verdad. El amor nunca se da por vencido. Y sigue la lista, ¿no? Habla de la fe.
Sí. Es impresionante la lista. Pero lo lindo es pensar de que es esto lo que tenemos que buscar. El desafío de realmente amar, pero no en nuestras fuerzas, sino por el poder que nos da el Espíritu.
Bien. ¿Sí?
Porque Dios no nos ha dado un espíritu de falta de amor, o de no amor, o de odio. Está en nosotros, pero lo que tenemos que hacer es avivar el amor. Entonces, pensar, cuando hablamos, sobre todo pensando en el prójimo, ¿no? Porque amar a Dios es facilísimo, hablando en criollo, porque Dios es bueno con nosotros, claro. Dios nos perdonó.
No te va a hacer algo en contra, algo negativo, ¿no?
Permite cosas negativas en nosotros, por decir de alguna manera, alguna aflicción o algún problema, sabemos porque tenemos que aprender a algo de ese proceso, ¿no?
Bien.
Pero entendemos que Dios es amor, no es que tiene amor, sino que es amor. Entonces nos es fácil, bueno, decir, Dios te amo. Y sí, no lo de amar, sí, me dio a su hijo. Claro. Me entregó a su hijo por nosotros. Pero de repente a nuestro prójimo, no estoy hablando de mi amigo que nos llevamos bien, sino del prójimo, que de repente no nos llevamos tan bien. El amor dice que hay una serie de características, ¿no? Y eso es lo que debemos de pensar, si nosotros estamos teniendo esas características. Y si no las tenemos, bueno, pedirle a Dios que nos ayude, que por medio de su Espíritu podamos tener esas características que nos habla acá claramente, 1 Corintios 13, del 4 en adelante. Pedirle a Dios que nos ayude a realmente tener ese amor genuino, ¿no? Ese amor ágape, como conocen algunos, que es ese amor que no es desinteresado, ¿no? Porque es muy difícil, yo te amo porque me compraste un auto, yo te amo porque me regalaste aquello, yo te amo porque vos sos bueno, entonces te amo. Bueno, a veces lo que nos pide la palabra de Dios es amar a nuestros enemigos, entonces nuestros enemigos realmente seguramente no se han portado muy bien, o de repente con aquellos que no estamos de acuerdo, ¿no? Pensando en tantas ideologías que hay en la vuelta y que de repente no compartimos, los tenemos que amar. Están obvio. Equivocados, obvio. Están en el error. Que los tenemos que amar, pero eso no lo vamos a poder hacer humanamente. Es imposible humanamente poder hacer que el amor al prójimo sea una verdadera realidad en cada uno de nosotros. Lo podemos hacer cuando avivamos el fuego del don de Dios que está en nosotros, ¿sí? Y que nos lleva a hacer cosas que son hasta locas para el mundo, ¿sí? El dominio propio también pensando, ¿no? El abstenerse de repente de tener una sexualidad libertina antes del matrimonio o después del matrimonio también es loco para el mundo. Mantenerse puro en santidad y en castidad hasta el matrimonio, esperando el ok de Dios, es una locura. Pero ¿por qué lo podemos hacer? ¿O se puede hacer? Porque existe lo que es el dominio propio, ¿sí? ¿Cómo fue que leyeron ustedes en la versión que me gustó también? Disciplina, ¿no?
Ya te digo. La estoy buscando. La mano celosa en el fafarrón. Cerrita.
No, estoy diciendo en el 7, estoy hablando.
En Timoteo.
En Timoteo.
Ah, no te entendí. Perdón. Esa parte. Entonces, pero vamos a. Segunda de Timoteo 1.
7.
1:7.
Y al final dice.
Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, timidez, sino de poder, amor y autodisciplina.
Autodisciplina.
Esa es la que estaba buscando.
Exactamente, dominio propio, autodisciplina. Yo hablé de la disciplina, no, autodisciplina, disciplinarnos a uno mismo, ¿no? Uh-huh. Y qué difícil es autodisciplinarnos, ¿no? Una persona autodisciplinada puede hacer muchísimo. Puede lograr muchísimas cosas para Dios, ¿no? A mí me cuesta, por ejemplo, tener en algunas áreas de mi vida autodisciplina. Pero si lográramos en el poder del Espíritu tener esa autodisciplina, realmente podríamos hacer muchísimas más cosas de las que hacemos.
Claro.
Y muchas veces es porque no estamos disciplinados, no tenemos un orden, no tenemos un criterio, somos desordenados. Nos pasamos más tiempo en ciertas cosas que son diversión, que no están mal, pero que no nos ayudan a poder vivir una vida que realmente agrade a Dios. Y ese es el desafío, ¿no? El poder vivir una vida en el poder, ¿sí? En el amor y en el dominio propio. Y como decían ustedes en la versión que estaban leyendo, es NTV, ¿no?
Es la NTV.
Sí, autodisciplina.
Sí, pero las tres.
Es poder, amor y autodisciplina.
Ah, está, era lo mismo. Poder, amor. Pensé que la primera decía de otra manera. Pero qué importante que podamos llevar a cabo esto de tal manera que pueda agradar a Dios. Y hablando del dominio propio, me acordaba de Pablo también cuando escribió allí en la primera carta de Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 27. Me gustaría que lo leyéramos.
Acá andamos. Así que primera de Corintios 9, versículo 24 dice... ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire. Después, si quieres, el 27.
Sí.
Dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado.
Muy bien. Más claro imposible lo que está diciendo Pablo aquí, ¿verdad?
Totalmente.
¿De qué habla una autodisciplina? Y lo compara con los Juegos Olímpicos, ¿no? En el cual, bueno, cualquier deportista debe abstenerse de ciertas cosas que pueden ser lícitas, ¿no? Me como un asadito hoy, mañana, pasado.
Pero no simplemente todo... de no entrenar, ¿no? Yo el otro día escuchaba a una muchacha de fisicoculturismo y decía, si yo un día no entreno, porque me gana la pereza, pierdo, ella tenía tantos de masa muscular, y me esfuerzo y digo, no, tengo que hacerlo, y después la recompensa el mismo día, ya me siento mejor, ya sé que hice lo que tenía que hacer. Así que...
Sí, pero lo lindo es pensar en eso, ¿no? En que todos podemos correr esta carrera, la vida cristiana, que hay premios, y aquí habla de una corona, ¿no? Hay cinco coronas, no vamos a hablar de las cinco coronas, sería para otra serie.
Otra serie.
Pero bueno, sí pensar en que tenemos que poner nuestro cuerpo al servicio para nuestra autodisciplina, vivir de tal manera, ¿sí?, que la disciplina nuestra, nuestro dominio propio, nos lleve a hacer lo que agrade a Dios y no de repente lo que agrade a nosotros. Y eso quería terminar, ¿no? En ese sentido, ¿no? De tener ese espíritu que nos lleva a tener dominio propio, que nos lleva a tener poder, amor y dominio propio. Y son tres cosas fundamentales para agradar a Dios.
Excelente, Walter. Gracias por lo que compartiste. Nos queda el desafío, que no es nada sencillo, sin duda. Pero recuerden que podemos orar y pedirle a Dios que nos ayude, ¿no?, en esas áreas que por ahí...
Bueno, creo que es así. Sí. No hay otra manera.
Yo pensaba empezar de a poquito, ¿no? A veces me decían, sí tengo que autodisciplinar. Y bueno, pero un cambio a la vez es lo que ayuda a cada vez ir avanzando más.
Muy bien. Vale, Walter, muchas gracias. Gracias a toda la audiencia y nos encontramos en el próximo programa de Bonus Track. Chau, chau.
Chao.
Chao, chao.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Walter Arbildi y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.